Nos aquí con usted, todo el equipo de Radio Metrópoli en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Gracias por acompañarnos, espero que haya iniciado usted muy bien su semana y aquí le tenemos el resumen informativo en materia nacional. Despliegan más de 10.000 elementos federales para blindar Michoacán. Jalisco aplica operativo de blindaje con entidades colindantes para evitar el efecto cucaracha de grupos criminales con la aplicación del Plan Michoacán.
Y tenemos que blindar nuestras fronteras con Michoacán y con los demás estados. Por eso, en el propio informe lo anuncié, que ya lo estamos trabajando con la Guardia Nacional y con el Ejército Mexicano.
El Mundial de Fútbol FIFA 2026 dejará una millonaria derrama económica con la visita de 5.5 millones de personas, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.
Van a venir a nuestro país 5.5 millones de visitantes. Un momento muy especial con una derrama económica muy importante.
Lanza el Infonavit programa para saldar cerca de 5 millones de pesos en créditos impagables. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes avanza en la planeación del tren de pasajeros México-Guadalajara con la evaluación del trazo preliminar correspondiente al tramo Irapuato-León-Guadalajara. Cae en Sonora el Toro, operador de los rusos del Cártel del Pacífico. Las bajas temperaturas provocadas por el frente frío número 13 obligan a suspender clases presenciales en escuelas de Puebla, Hidalgo y Veracruz. Y estas bajas de temperatura en estos estados tienen que ver precisamente con el marcado descenso de la temperatura que se espera también aquí en Jalisco y en 20 entidades, de hecho, del país, de acuerdo con el pronóstico de Protección Civil del Estado y del mismo Servicio Meteorológico Nacional, para que usted lo tome en cuenta. A partir de esta noche, la temperatura desciende en Jalisco y el área metropolitana, pues no estamos exentos de ello, para que se abrigue bien. ¿Cómo estás, Edgar Flores Maciel, con el tema de inseguridad?
Pues más o menos, Mercedes, mira, en temas de violencia no ha estado tan movido. Hay buenas noticias, detenciones importantes. Lo que sí es que comienza ya con esta temporada que ya empieza a oler a diciembre. Pues lamentablemente se incrementa el tema de los accidentes viales y durante la última jornada no fue la excepción. Pero si me lo permites, vamos a iniciar con esto que anunció este fin de semana la Fiscalía y que ayer se ratificó con el traslado de 7 sujetos que fueron detenidos en el municipio del Salto, acusados de ser presuntos autores materiales de diferentes secuestros, así como también extorsiones a los industriales de este corredor del municipio del Salto, principalmente el que corre por carretera Chapala y la carretera Alberto. Se trata de sujetos que van de las edades entre los 20, escuche usted, 20 años y los 35, quienes amagaban a los industriales, exigiéndoles en algunos casos hasta $20,000 mensuales con el objetivo de brindarles, y lo voy a entrecomillar, seguridad, o bien para no incendiarles unidades, no tomar represalias o incluso no secuestrar a los operadores y causarles algún tipo de daño. $20,000 mensuales a estas empresas por liberar a conductores secuestrados o $200 por cada unidad que transitará por la zona para que esta no fuera objeto de algún acto vandálico o de algún tipo de extorsión o de algún tipo de violencia como la que ya les enumeraba. Finalmente, esta banda fue desarticulada, cayó en manos de elementos de la Fiscalía en un operativo intenso que obligó también a diferentes labores de inteligencia. Ayer por la tarde, bajo un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó el traslado en vehículos blindados y artillados de estos 7 sujetos, fueron trasladados al Centro Penitenciario de Puente Grande, donde se va a iniciar ya con sus respectivas audiencias, primero de imputación, están acusados de secuestro y de extorsiones, y posteriormente, seguro, su audiencia de vinculación a proceso. Un fuerte golpe que da la Fiscalía, habrá que reconocerlo, eran el azote para los industriales del Salto, que desde hace varios meses pues venían haciendo ese tipo de señalamientos. Incluso durante el operativo se pudieron liberar a 2 operadores que permanecían privados de la libertad y también se les aseguró diferentes armas de gruesos calibres. Bueno, entrando en materia de lo ocurrido en la última jornada en la zona metropolitana, te platico de una aparatosa volcadura que se registró en el periférico a la altura de la avenida Guadalupe, en el municipio de Zapopan. Un conductor imprudente a bordo de un auto deportivo de reciente modelo, este auto de alta gama, pues fue señalado de venir zigzagueando a exceso de velocidad. Finalmente, en este cruce, impacta a dos jóvenes de 19 y 35 años que viajaban en un auto tipo sedán, el cual volcó en varias ocasiones posterior a impactarse contra un poste. Esto luego de que el conductor de deportivo los impactara por la parte trasera. Milagrosamente, y digo milagrosamente porque el auto de verdad quedó irreconocible, lograron salir apenas con golpes mínimos que no fueron de gravedad. El conductor responsable escapó del sitio sin que hasta el momento se reporte su localización. ¿Y qué decir del tema de los motociclistas que siguen perdiendo la vida en accidentes viales? Ayer, en menos de 3 horas, 2 hombres murieron en diferentes puntos de la metrópoli. El primero de ellos, en la avenida Tonaltecas, al cruce con Álvaro Obregón, en la colonia San Gaspar del municipio de Tonalá. Este fue un hombre de aproximadamente 45 años que fue impactado de frente por un conductor de un vehículo de transporte de personal. Lo que se sabe, de acuerdo con versiones de automovilistas que se detuvieron ante esta emergencia, es que al parecer la pareja, venía un hombre que falleció y una mujer que fue llevada en estado crítico de salud a un puesto de socorros, venían escapando de un taxista que los venía persiguiendo. Se desconoce por qué motivo. Lo cierto es que los motociclistas viajaban en esta unidad en sandalias, sin casco de protección y la moto sin placas de circulación. Lamentablemente, los esfuerzos de los paramédicos para salvar la vida a este hombre pues fueron en vano, ya no había nada por hacer. Un fuerte golpe en la cabeza le arrebató la vida en segundos. Y otro tema, Mercedes, que me gustaría platicarles, es otro motociclista que falleció, pero llama poderosamente la atención las condiciones en las que pierde la vida. Él circulaba por Camino Real a Colima. Como todos sabemos, esta vía pues está ya en la recta final de estas obras de ampliación y de renovación del concreto hidráulico, banquetas, señalética, ciclovía y demás. Él circulaba en el sentido que va de Tlajomulco hacia Tlaquepaque. A la altura de la colonia El Maguey, este motociclista de pronto se encuentra con la señalética que advierte de los carriles a contraflujo, sin un cierre total en este sentido, y de acuerdo con trabajadores de una estación gasolinera, intentó frenar la señalética. Por cierto, habrá que decirlo, esta con semáforos luminosos no funcionaba, había grava suelta y tierra, y al momento que intenta frenar, derrapa con estas piedras sobre el pavimento, cae y golpea contra el asfalto, perdiendo la vida de manera fulminante. En una revisión que hicimos en el lugar de los hechos, efectivamente, hay mucha grava suelta, muchas piedras, mucha tierra, diferentes vestigios de estas construcciones que se están llevando a cabo, y efectivamente la señalética no funcionó. Para que me entiendas, estas flechas luminosas que parecen semáforos color ámbar que están prendiendo y advirtiendo, no funcionaba, no había un solo foco en el lugar. Y bueno, pues habrá que ver qué nivel de responsabilidad en estas obras que finalmente le arrebataron la vida a este conductor. También habrá que decirlo, el exceso de velocidad quedó implícito en la cinemática del accidente. Parte, Mercedes, de lo más importante en materia policial.
Lo que te agradezco enormemente, Edgar Flores Maciel, que tengas una estupenda noche y muy buena semana, por supuesto.
Va a ser fría, pero esperemos que lo menos posible.
Ay, sí, cállate los ojos, ya tengo las manos como lijas.
Y imagínate a las 2 de la mañana, ¿eh?
Ay, Dios de mi vida. Me voy a echar a mis gatos encima.
Tú puedes.
Digo que me caliente. Muchas gracias, Edgar.
Al contrario, sigo atento.
Que estés muy bien. Sí, ¿no? Unos 5 gatos aquí. Acá encima para que nos den calorcito. Vámonos a la pausa. El flagelo de los desaparecidos es un tema que lamentablemente se da en nuestro país y en Jalisco. También tenemos pues prácticamente uno de los deshonrosos lugares en cuanto número de personas que han desaparecido. Pero cuando hablamos de desaparecidos, hablar de cifras es como hacerlo de una manera muy fría. ¿Por qué? Porque un desaparecido tiene una familia que lo extraña, una familia que lo busca, una familia a la que se le fue la tranquilidad por completo. ¿Para qué sirven las cifras de desaparecidos? De algo tendrán que servir. quizás para dimensionar ciertamente en primera instancia el tamaño del problema. Pero resulta que las cifras a veces son discrepantes entre el gobierno del estado y el gobierno federal. Marc Hernández, tú nos informas. Buenas noches.
¿Qué tal, Meche? Buenas noches nuevamente para ti, para toda la audiencia. Justo como ya comentas, hay una discrepancia de casi 1.700 casos, alrededor de 1.700 casos, entre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que recordemos es de la Comisión Nacional de Búsqueda, y el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, que es coordinado por el gobierno de Jalisco. Una situación que se ha venido presentando prácticamente desde la administración estatal pasada de Enrique Alfaro, cuando recordemos, el estado pues dejó de reportar al Registro Nacional, así que pues sin embargo en este año, en distintas ocasiones que se le cuestionó al gobernador Pablo Lemus, él mencionaba que se iba pues a retomar el tema de los reportes ante el Registro Nacional, porque hay que ser claros, este registro, si bien con todas las fallas que tiene, justamente como la falta de actualización y demás, se está actualizando constantemente. Y por ejemplo, ahorita, justo en este momento, revisándolo, menciona o registra que Jalisco tiene 14.270 personas desaparecidas. Esto justamente pues contrasta con el registro estatal coordinado por el gobierno de Jalisco, que tiene 15.983 casos de desaparición. La diferencia es que es hasta el 31 de octubre pasado, es decir, este registro estatal pues no nos actualiza, digamos, al instante como si es el nacional, lo cual pues marca otra diferencia en cuanto a la posición del estado. El registro nacional evidencia que Jalisco es segundo lugar, solamente por debajo del Estado de México, pero si contabilizamos las cifras del registro estatal, en teoría las oficiales, pues sigue estando muy distante del Estado de México, y por lo tanto pues Jalisco sigue siendo primer lugar, todavía incluso con más de 1,000 casos de diferencia. Es decir, una situación pues que evidencia justamente lo que ya mencionabas, el tema de las cifras, solamente pues basándonos en eso, porque recordemos pues son personas, ¿no? Personas que siguen desaparecidas. Esto surge, esta situación surge a raíz de que, además de lo que ya nos ha mencionado en los distintos reportes informativos por parte de nuestro compañero Edgar Flores, por la mañana el gobierno del estado desde muy temprano compartía la actualización donde reportaba que desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de este año se han reportado 2.309 casos de desapariciones aquí en Jalisco. Sin embargo, ahora volviendo al registro nacional, en ese mismo lapso de tiempo, pues apenas se contabilizan 481 personas, es decir, pareciera que no se están reportando correctamente, y por otra vez, nuevamente, pues el tema de los reportes de desaparición, justamente ante el Registro Nacional, lo cual pues incluso podría considerarse como una omisión por las leyes federales en materia de desaparición, que obligan justamente a los estados a que actualicen justamente pues este registro nacional, y pues de alguna u otra forma pues también funciona, porque está más allá de sus fallas, que ha sido señalado por críticos, por especialistas principalmente y académicos y organismos de derechos humanos, por ejemplo, pues está esta situación de que pues se actualiza constantemente. De ahí pues aunque hay otros estados, como incluso lo han señalado algunos académicos a nivel nacional, pues que también están dejando de reportar hacia este registro nacional, por lo tanto pues no contando o no facilitando la posibilidad de que haya un diagnóstico real sobre la situación de personas desaparecidas, algo que pues es importante para saber para implementar las acciones de búsqueda o una estrategia de búsqueda, ya sea estatal o nacional, contar con un diagnóstico, con una situación real, y si no hay cifras concretas, actualizadas, pues no se puede partir de esto, ¿no? Así que, pues, ahí está la situación. Habrá que esperar si nuevamente el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, pues se vuelve a pronunciar al respecto, porque, insisto, se le ha cuestionado en múltiples ocasiones sobre esta situación, sin embargo, pues no se ha actualizado constantemente este registro nacional por parte de la Fiscalía del Estado, y pues con evidencia, ¿no? Lo que les acabo de mencionar, y las cifras, insisto, aparecen en las páginas de internet de ambas instancias, así que pues es algo que nuevamente por lo que tendrá que responder el gobierno de Jalisco, Michi. Por lo pronto es mi reporte.
Te agradezco enormemente la información y como dicen, Mark, lo que no se visualiza, pues no se puede medir.
Es correcto y sobre todo pues por el tema de un posible diagnóstico, ¿no?, de las estrategias de seguridad. Así que pues habrá que estar pendientes.
Sí, exactamente. Muchas gracias.
Igualmente y buenas noches.
Que estés muy bien, muy buenas noches. Gracias por su participación. La señora Lupita nos dice, Mercedes, no se te olvide decir que metan a los animalitos, que los metan a la casa por el frío que está haciendo y también a los pajaritos porque sienten el frío. Sí, señora Lupita, hacemos ese llamado a las personas, no sean insensibles. Si tienen mascotas, no los dejen afuera, no los dejen a la intemperie. Con el frío, ellos también sienten frío, se enferman. Entonces, se supone que una mascota no es un mueble, es un ser sintiente. Entonces, sé empático también con los animales, por favor. Si los tienes para atenderlos bien, bien atendidos. Catalina, ¿qué día toca la letra O en la ayuda de bienestar? A ver, miércoles 19 es el día que a usted le toca. Y vámonos hasta la línea telefónica con mi compañero Gustavo Cárdenas porque viene el Buen Fin. No solamente las tiendas comerciales o tiendas de productos o servicios estarán pues haciendo descuentos importantes. Se supone que para eso es el Buen Fin, que haya descuentos realmente reales para que la gente pueda ahorrar. No solamente ellos, sino que también inclusive los gobiernos se suman con los diferentes pues recargos, bueno, más bien, para que usted pueda tener un beneficio en todos aquellos impuestos, básicamente, que nos toca pagar y que quizás por alguna razón u otra la gente no ha pagado a tiempo, ya se le vino la avalancha ahí, digamos, de los intereses por los recargos y de ello, justamente, en el caso específico de Zapopan, pues se van a aplicar descuentos a los morosos. Exactamente en qué áreas, en qué rubros, dónde se va a aplicar este beneficio. Gus Cárdenas, estoy de nueva cuenta contigo y los zapopanos, atención con esa información, por favor.
Hola, bonita noche, Mercedes Altamirano, con el gusto de saludarte. Sí, es semana de Buen Fin, la verdad es que muchos, en mi caso sí estoy cazando un par de ofertas, pero la palabra es fea, perdón, pero se escucha peyorativa, pero es la correcta, morosos. Aquellos que le deben a la autoridad, en este caso al Ayuntamiento de Zapopan, tienen la oportunidad de hacerlo con un súper descuento, al menos así lo calificó la tesorera municipal, Adriana Romo, a quien vamos a escuchar, porque es ya hasta el 75%, pero lo dijiste muy bien, solamente en multas y recargo. ¿Qué significa? Que hay que pagar la obligación completa, es decir, algún permiso, digamos tú tienes un comercio y ya tienes 2 o 3 años que tienes atrasada el pago del permiso, o un refrendo de alguna licencia municipal, pues vas a tener la oportunidad de disminuir el costo, pero solo de las multas y los recargos. Te estacionaste mal en una esquina en línea amarilla y te cayó la ley municipal y te pusieron una multa por haberte estacionado en una banqueta, por ejemplo, el programa de banquetas libres que tiene Zapopan, que no puedes obstruir de ninguna manera con vehículos, con comercios, con objetos, con basura, no puedes. Bueno, si caíste, incurriste en la falta y no has pagado y tienes 2 o 3 años sin pagar esa multa y los intereses ya son más que la propia, pues ¿qué crees? Es una buena noticia que nos da Adriana Romo, que es la tesorera municipal. Vamos a escucharla porque ella nos explica, pues, efectivamente, y nos da esta lista de los rubros o en las áreas en donde se darán estos descuentos. Escuchemos con atención.
Bueno, vamos a tener descuento en lo que es predial, licencias de giro o anuncio, en servicios de agua, mercados, propiedad del municipio, áreas comunes en cementerios, estacionamiento público y exclusivo en vía pública, fraccionamientos, regularizaciones y transmisiones patrimoniales.
¿Hasta cuándo va a ser el descuento?
Va a ser hasta el 16 de diciembre.
Hoy empezó el Buen Fin para el Ayuntamiento de Zapopan, así como para muchos comercios, establecimientos, plazas comerciales y demás. Hoy, 10 de noviembre y hasta el 16 se podrá de alguna manera acceder a este descuento. Es muy importante, Mercedes Altamirano, lo que dijiste, porque solamente es en multas y recargos, para evitar creer que nos van a bajar la multa que teníamos por ahí o el predial no le van a hacer un descuentazo. No, Mercedes Altamirano, es solamente para el tema de las multas y los recargos. Es el reporte que te tengo.
Exactamente. Si yo de predial debo 5 pesos y por recargos ya tengo 3 pesos, me van a hacer el descuento sobre los 3 pesos de recargos, no sobre los 5 que yo tenía que haber pagado en tiempo y forma.
Bien, bien, bien. Eso es muy importante porque si Adriana Romo, la tesorera municipal de Zapopan, nos dijo, luego va el ciudadano con el dinero creyendo que le van a hacer descuento en lo que debe originalmente, y eso pues no va a ocurrir. El tema es la deuda que se tiene por moroso, por no haber pagado a tiempo y porque ya se nos vino el tiempo encima, como bien lo dijiste. Pero en esta marabunta de cosas por pagar, pues un descuento del 75%, pues claro que es una ventaja.
Sí, es una ventaja, ¿no? Y a veces hay gente que tiene situaciones muy complicadas, que no paga no porque no quiera, sino porque de veras hubo algo que se atravesó tremendo. Bueno, hay historias de todo.
Gracias, Mercedes. Bonita noche.
Que estés muy bien. Muchísimas gracias. Y bueno, también no solamente Zapopan va a tener por ahí sus descuentos, sino déjeme decirle que en este caso la Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco anunció un paquete de descuentos por el Buen Fin con bonificaciones de hasta 75% en multas y recargos vehiculares. Las fotoinfracciones, alguien me estaba preguntando por las fotoinfracciones, estas van a tener un descuento del 50% al pagarse de forma presencial y del 60% en línea, mientras que el refrendo anual contará con una bonificación del 75% si se liquida mediante plataformas digitales. La dependencia informó, además, que se condonará el 50% de multas no fiscales por infracciones de movilidad y por omisión de refrendo, siempre que el pago se realice en las recaudadoras, las cuales ampliarán sus horarios a partir del 15 de noviembre. El paquete 3x1 que integra refrendo, verificación y placas continuará vigente. Las bonificaciones no aplican para sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, ni por invadir carriles exclusivos. O sea, por mal portado ante el volante, no. Los descuentos serán válidos únicamente con pago en una sola exhibición y no generarán devoluciones. Vamos a hacer una pausa. Con bombo y platillo llega mi socio Manuel Trujillo Soriano.
¿Cómo estás? Hola, Manuel. Meche, muy bien, ¿y tú?
También, muchas gracias.
Te veo muy en mariposada.
Sí, fíjate que, bueno, lo iba a hacer en un ratito más, pero creo que tanto tú como varios compañeros, el señor José Luis Nuño.
Así es, nos, de Tonalá.
Artesano de Tonalá, nos hizo llegar, en el caso mío, unas muy bonitas mariposas. Están hermosas las mariposas, por eso que usted escucha es que las estoy... ¡Ay, mamacita chula! ¡Ay, mamacita chula!
Si eran 3, ya quedaron 5.
No, pedacitos. No le pasó nada. No le pasó nada, señor Nuño, no le pasó nada. Son para que las pongas así como que en la pared,
sí,
adornar,
una que va,
¿no?
Atrás, sí.
O verá, ahí en el jardín de su casa, ahí...
Sí,
ahí
queda al campo de golf, ¿verdad?
Donde va a entrenar el América, que me gusta verlos, ahí en la cancha que les presto,
okay.
Ahí las voy a poner.
Muy bien, me parece muy bien.
Gracias, don José Luis Nuño, un fuerte abrazo. ¿A ti qué te mando?
A mí, bien, gracias, una guacamaya. No sé si es guacamaya, cotorra, o qué, pero de esas, de esos animales, pues, ¿qué podríamos decir? Costeros. O que son de...
Sí. Frank también me presumió la suya.
Ah, ¿qué tal,
Una guacamaya,
sí. Guacamayota, la pero... de Frank estaba grandote, así, definitivamente.
Sí, definitivamente.
Con eso le quería pagar una apuesta, ¿tú crees? Le apostó al Monterrey, perdió el Monterrey, y pues ya quedamos a mano, y Frank le dijo, no. Las deudas de juego son deudas de honor.
Es correcto.
Entonces, pues, vamos a ver que se pongan a mano.
Y ahí va Frank con su guacamaya.
Ándale, sí.
Aquí te dejo, socio.
Gracias, Meche. Pues vámonos porque, ay, caray, qué tardecita, ¿eh? Y qué mala suerte definitivamente la que persigue al delantero jalisciense de los Pumas, JJ Macías, usted lo recuerda, canterano de las Chivas, jugó un tiempo muy bien con León, regresó con Chivas, no le fue bien, las lesiones no lo dejaban, y luego se va al Santos, le perseguían las lesiones y optó por retirarse prácticamente de las canchas. Se va a Europa, hace una rehabilitación y resurge nuevamente después de la fecha 5 del presente torneo. Fue presentado como refuerzo de los Pumas. Pero pues la mala suerte es que nuevamente estará fuera de actividad por casi un año. Imagínese usted, sufrió triple lesión en la rodilla izquierda en el juego del sábado ante Cruz Azul celebrado en Puebla. Salió con ruptura de ligamento cruzado anterior, ligamento colateral medial y meniscos. Será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y se estima que el tiempo de recuperación, así tranquila la cosa, sería de 9 meses, según el comunicado oficial del equipo de la UNAM. Tras regresar pues de ese retiro forzado por las constantes lesiones, JJ Macías llega como refuerzo al equipo de los Pumas después de esa jornada 5 en este presente torneo. Participó en 10 partidos en los que anotó 4 goles y tuvo 2 asistencias. O sea que deportivamente le fue bien, pero nuevamente las lesiones pues lo marginan de la actividad y al menos 9 meses fuera de las canchas y a ver cómo queda, porque pues se me hace que en las dos rodillas ya tiene lesiones de estas serias. Vamos a ver cómo le va con la rehabilitación y sobre todo cómo queda después de esta triple lesión en la rodilla izquierda. El Club Pachuca informó esta tarde que tras un diálogo abierto y en común acuerdo, Jimmy Lozano y la institución decidieron dar por concluida su relación laboral, con lo que los Tuzos se quedan sin entrenador a unos días de disputar el play-in ante los Pumas. Le deseamos el mayor de los éxitos en los proyectos que decide emprender y en las próximas horas comunicaremos quién tomará las riendas del equipo. Esto informó la institución de los Tuzos mediante un comunicado. Se anunciaron hoy los horarios para los juegos del play-in de la próxima semana. Jueves 20 de noviembre, Pachuca recibe a Pumas a las 19 horas en el Estadio Hidalgo, en tanto que los Xolos enfrentarán a los Bravos de Juárez en Tijuana a las 21 horas. El ganador del duelo entre los fronterizos se convierte en el invitado número 7 a la liguilla, y el perdedor deberá enfrentar al ganador del encuentro entre los Tuzos y los Universitarios para definir al clasificado número 8 a la liguilla por el título. Las semifinales de la liguilla femenil se disputarán en jueves y domingo. Cruz Azul enfrentará a Tigres a las 19 horas en la ida, mientras que la vuelta se jugará en el Volcán a las 17 horas. Por su parte, Chivas recibe al América el jueves a las 8 de la noche con 7 minutos y la vuelta será el domingo a las 7 de la noche en el Estadio Ciudad de los Deportes. La selección mexicana sub-17 cayó 3-1 ante Suiza en el último partido del grupo F, resultado que la ubica en el tercer lugar con solo 3 puntos y espera algunos resultados para ver si puede colarse como uno de los 8 mejores terceros lugares y avanzar a la siguiente ronda del Mundial de la Especialidad que se celebra allá en Qatar. México está listo para el Mundial de Fútbol del próximo año, aseguró hoy la presidenta Claudia Sheinbaum al encabezar en Los Pinos la presentación de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Vamos a escuchar parte de lo que comentó.
Es decir, México está listo para recibir el Mundial. Representa un momento muy especial para nuestro país. Primero, aquí se va a celebrar la inauguración. Es la tercera inauguración de un Mundial que se celebra aquí en la Ciudad de México. Y son 13 partidos que van a llevarse a cabo en nuestro país.
Efectivamente, 4 de los cuales se celebrarán aquí en Guadalajara. Respecto al precio de los boletos y la dificultad para conseguir entradas para los partidos, Claudia Sheinbaum comentó.
La organización del Mundial es de la FIFA. La decisión del precio de los boletos es de la FIFA, no es algo en lo que intervenga no solo el gobierno de México, sino ningún gobierno. Eso es lo primero. ¿Qué hacemos nosotros para que la gente pueda? Porque también en la televisión no van a pasar abierta, pues no van a pasar todos los partidos. Entonces lo que estamos haciendo es coordinarnos con la FIFA para que pueda haber muchos espacios en las 3 ciudades y en otras ciudades para que se puedan ver todos los partidos.
Bien, eso fue lo que dijo la presidenta de México, y pese a la violencia que se vive en gran parte del país, como seguramente usted se da cuenta día a día, el director ejecutivo de la FIFA en México, que es Jürgen Mainka, confía plenamente en los protocolos que se implementarán el próximo año durante la justa mundialista en el país. Aquí lo escuchamos.
La Oficina de FIFA México lleva ya 3 años trabajando con el gobierno federal y todos los órdenes de gobierno en el tema de seguridad. Estamos muy seguros, muy confiados de que los protocolos y todos los planes que se están implementando para el Mundial darán el marco de seguridad para todos los aficionados, todos los equipos y todos los árbitros en el 2026.
Bien, pues ahí está entonces la información con esta Copa del Mundo que hoy se presentó allá en Los Pinos, y así avanzan los preparativos. Por otro lado, le comento que la selección mexicana sub-17 cayó hoy 3-1 ante Suiza en el último partido del Grupo F, resultado que lo ubica en el tercer lugar con solo 3 puntos, y espera algunos resultados para ver si puede colarse como uno de los 8 mejores terceros lugares y avanzar a la siguiente ronda de este Mundial que se celebra por allá en Qatar. Luego de perder 8 juegos en las primeras 10 semanas de la temporada de la NFL, los Gigantes de Nueva York despidieron hoy al head coach Brian Daboll, quien dejó escapar una ventaja ayer de doble dígito en el juego ante los Osos de Chicago. Los Gigantes ocupan el último lugar en la Conferencia del Este de la Liga Americana y tendrán como entrenador interino al coordinador ofensivo Mike Kafka. En tenis, el italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, se impuso al canadiense Félix Auger-Aliassime por 7-5 y 6-2 en el Masters de la ATP, torneo que se celebra en Turín y del que es campeón defensor. Bueno, ya para finalizar, le comento a usted que se presentaron la playera y la medalla para el Maratón Internacional de Guadalajara, que se correrá este próximo 30 de este mes con salida y meta aquí en la zona de la Minerva, y además incluye una nueva ruta principalmente por López Mateos y Lázaro Cárdenas. Explica su director David Prado, quien comentó además lo siguiente.
Sí, edición 41 de este maratón de la ciudad de Guadalajara. Hoy por temas de rehabilitación aquí en el centro de la ciudad, pues sí nos obliga a pensar en modificar un poco la ruta. Y bueno, la verdad es que, como bien lo mencionas, ya una ruta que en algún momento se ha utilizado. Entonces, bueno, pues ya prácticamente listos para poder arrancar con el disparo de salida.
Recuérdelo usted, todo próximo domingo 30 de noviembre, este maratón internacional, salida y meta ahí en la zona de la Minerva, participarán 4.000 corredores en el maratón completo y 3.400 en la prueba de relevos. Las inscripciones, por cierto, están por agotarse. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Ahora abrimos un espacio para escuchar mensajes comerciales y regresamos con más información para usted.
Los recintos que conocemos que han albergado diferentes espectáculos musicales está también el Estadio 3 de Marzo, el Estadio de los Tecos. Ciertamente desde hace muchos años se han abierto diferentes espacios, diferentes foros, en fin, pero ahora van a hacer una inversión importante, entiendo, para remodelar el Estadio 3 de Marzo. Y quizás darle, no sé si sea así, Katia Plasencia, te saludo con muchísimo gusto, muy buenas noches, una vocación más, digamos, artística, sin dejar de lado, por supuesto, lo que fue la génesis de la creación de ese inmueble que es el fútbol. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Mercedes? Muy buenas noches. Pues efectivamente, tú lo has dicho muy bien, porque sí, el Estadio 3 de Marzo se va a convertir en uno de los foros principales que vamos a tener en Guadalajara, pero si se requiere para un partido de fútbol, también se va a poder acceder este Estadio 3 de Marzo, que ojo, ya no se va a llamar así. Se va a llamar ahora Estadio GNP Guadalajara. Y es que la empresa Ocesa, que es una de las empresas más importantes en nuestro país en cuestión de entretenimiento, llegó a un acuerdo con la Universidad Autónoma de Guadalajara para tener la concesión de este estadio durante los próximos 10 años. Estamos hablando de una inversión bastante importante. Son 400 millones de pesos los que se van a invertir en remodelación de este estadio con la finalidad, insisto, de convertirlo algo así como lo que sucedió en el Foro Sol de la Ciudad de México, pero ahora con el Estadio 3 de Marzo. Para empezar, hay que decirlo, es un estadio que sí ya tiene muchos años, que ha tenido una poca inversión para poderlo remodelar, y ahora con esto, con ese dinero que se les va a invertir, pues van a hacer grandes cambios. Entre ellos, y uno de los más importantes, es el aforo que va a tener este estadio a partir de por allá del 2027. Ojo, estamos hablando de que esta remodelación se va a hacer en dos partes. La primera parte, ya desde hace poco más de un mes, se está llevando a cabo. Consiste en tumbar, derrumbar completamente lo que es la grada de la zona norte, y esa grada de la zona norte lo que va a quedar como un hueco, y ahí se va a instalar el escenario o los escenarios que se vayan a utilizar para los conciertos. Con esto se va a hacer un aforo de hasta 40,000 personas, pero eso no es todo, porque lo que es la grada de la zona sur, es decir, como la que estaría por el lado de Pablo Neruda, se va a ampliar, se va a hacer un tercer piso. Para los que han ido al estadio, vemos lo que es la grada, después está la zona de palcos, y arriba de la zona de palcos se va a hacer una tercera grada, y justamente con esto se estaría llegando a un aforo de 45,000 a 50,000 personas. Actualmente el Estadio 3 de Marzo tiene un aforo de 25,000, máximo 30,000 personas. Estaríamos casi duplicando el aforo. Además, los vestidores que, bueno, fungían como vestidores para los partidos, también van a tener una remodelación importante. Una parte de ellos se van a hacer oficinas y la otra parte se van a hacer camerinos totalmente. Esto, insisto, esta es la finalidad de tener, pues obviamente, conciertos de artistas todavía más internacionales, quizá festivales, que mucha gente ha dejado de acudir a festivales porque no está tan céntrico, no está tan accesible el lugar. Bueno, pues ahora este estadio va a ser el lugar en donde nos vamos a poder reunir. Además, hace algún tiempo también el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, había mencionado que quería que tuviéramos conciertos en Guadalajara. Se habla de que ahí podrían llevarse a cabo estos conciertos, pero también hay conciertos que Pablo Lemus quiere que se hagan de manera gratuita, por lo que se estarían entonces utilizando otros lugares. En dado caso, se habla de que la Minerva podría ser ese lugar. El Estadio 3 de Marzo, parte de estas remodelaciones, la primera parte, estaría quedando lista para ir por el mes de marzo o abril, porque quieren hacer conciertos justamente para el Mundial. Y es que hay que recordar que actualmente, pues la Federación Mexicana de Fútbol no permite que los estadios, si hay un equipo que está jugando torneo, no permite que el estadio sea utilizado para otro fin. Y con esto, pues como va a estar justamente el Mundial, pues no van a utilizar el Estadio Akron como se venía haciendo regularmente, sino el Estadio 3 de Marzo. Va a ser, digamos, una sede alterna, una sede en donde se van a llevar conciertos, y que algunos de los artistas que vienen únicamente a la Ciudad de México, porque en Guadalajara no teníamos un lugar así, pues ahora van a voltear también a ver a Guadalajara para presentarse en nuestra ciudad. Insisto, este proyecto de renovación pues está todavía por verse, quedará una parte en marzo-abril, y lo que son las gradas de la zona sur estaría quedando listo como por ahí del 2027, es lo que se menciona. Así que pues quizá vamos a ver a muchos otros artistas que están esperando. Hay que recordar que el Estadio 3 de Marzo ha sido, pues ahora sí que sede de grandes conciertos. Luis Miguel fue de los que inició con aquellas escenas, baile shows en el Estadio 3 de Marzo. Shakira ha venido varias veces, Lady Gaga, Maná, Chayanne, Alejandro Fernández, Soda Stereo estuvo ahí también presente, Britney Spears, Justin Bieber, entre muchos artistas más se han presentado en este Estadio 3 de Marzo, que insisto, para marzo o abril será llamado Estadio GNP Guadalajara. Mercedes, el reporte.
Pues me gusta esa bifuncionalidad con esas adecuaciones, ¿no?
Sí, porque además, como lo decíamos, en dado caso de que alguien quiera hacer un partido de fútbol, que la autónoma quiera tener un partido de fútbol, pues ellos van a cuidar muy bien el césped. Cuando vaya a haber conciertos, van a poner el cuidador de césped y listo. se termina el concierto, levantan todo y el césped sigue exactamente como si nada.
Katia, ¿todavía siguen vendiendo unas papas que eran de una marca de un periquito? ¿Sabes?
Ay, no sé. No sé, pero mira, en el Corona Capital Stations me compré unas, estaban muy buenas, ¿eh?
Ah, yo quiero las del periquito.
Tienen esas especiales, Mercedes, también esas estaban buenas. Caritas, eso sí, nunca ha sido barato, pero sí. Y ojo, porque también igual mucha gente me ha preguntado, ¿y qué pasa con el estacionamiento? El estacionamiento se puede utilizar el de la universidad, sin ningún problema, nada más recuerden que al ingresar te hacen una petición especial que por favor cooperes forzosamente con 150 pesitos.
Ah, qué caray. No, bueno.
Sí, es que así te entregan tu papelito. Cooperación voluntaria, 150. Y si le dices que no, pues te dicen que no puede pasar.
Caray, es que no traigo voluntad.
Ahí sí, o la tienes Mercedes. Pero va a ser padre, te voy a invitar a la inauguración, si es que nos lo permiten.
Ande pues, ya está, ya dijiste.
Ah, pero tiene el noticiero, en otra ocasión con el noticiero.
No importa, aquí dejo a Huicho.
Veremos qué dice José.
Y me voy contigo. Gracias, Katia.
Bonita noche para todos.
Que estés muy bien. Katia Plasencia Muciño con la información. Y hablando de Huicho, ya está también en la línea telefónica y por supuesto que lo saludo con muchísimo gusto. Mi querido Huicho, cuéntanos de este puente peatonal ahí en Expo Guadalajara, que bueno, pues ya viene un evento importante. Bueno, está uno antes de la FIL. Yo estoy pensando en la FIL, ya sabes, que a esas alturas yo ya ando ahí carburando con eso. ¿Cómo estás?
Hola, Leite, ¿cómo estás? Bueno, lamento decirte que este puente peatonal no tiene bifuncionalidad, como pudiera tenerlo el Estadio 3 de Marzo. Este puente peatonal que de repente apareció de la noche a la mañana, ayer lo montaron por la noche, hoy amanece pues muy coqueto este puente, ahí atravesando Avenida de las Rosas, de la banqueta donde está el estacionamiento, a la plazoleta principal de la Expo Guadalajara. Es un puente, que lo he dicho desde que hace reporte a temprana hora, que rompe con el paisaje urbano definitivamente. Nada que ver con pues lo bonito que pudiera tener Expo Guadalajara, que además lo cuida muy bien, pero rompe totalmente con el paisaje urbano. Ahora aquí lo que se busca es la funcionalidad. Aparentemente este puente peatonal se levanta como una prueba piloto para eventos importantes que hay en la Expo Guadalajara. El primero sería Expo Transporte, que sí, se llena totalmente la Expo Guadalajara. Otro, la FIL, que ya viene por ahí también la Feria Internacional del Libro. Me llama la atención, hoy que lo estuve viendo un poquito más cerca, el hecho de que la base de donde parte y hacia donde termina está prácticamente pegada a la calle Avenida de las Rosas. Espero que esto no genere un taponamiento vial en uno de los carriles, porque si de por sí las Rosas y Mariano Otero es complicado, espero que esto no lo complique. Es un puente metálico que a la mitad, digamos, tiene como un descanso al estilo de los puentes que hay en la zona de el macrobús, digámoslo así. Así se parece mucho, pero este es totalmente metálico, aquellos están bonitos. Este de plano es un esqueleto, digámoslo así. No sé si le vayan a par pintura, si le vayan a colocar otras cosas, pero todavía hasta esta tarde estaban laborando trabajadores ahí en el lugar. Estaba cerrado un carril para reforzarlo perfectamente y hay que ver en qué momento uno ya puede atravesar por este puente. Pero bueno, ahí está en la Expo Guadalajara, algo novedoso, algo que llama la atención. Hoy que pasaban los automovilistas, volteaban para arriba, ¿y esto qué? ¿Y dónde termina? ¿O de qué se trata? Raro, extraño, yo diría que hasta simpático, mi querida el Meche. Pues se responde que te tengo, mi querida Mercedes.
Ay, bueno, pues vamos a ver entonces, porque sí hace falta un puentecito, Huicho, sí. Sobre todo cuando hay eventos tan grandototes, vaya, tan importantes como es, por ejemplo, el de la FIL, que tú sabes cómo se llena eso de gente.
Sí, claro que hace falta, ¿no? Y por eso, qué bueno que sea una prueba piloto. Yo creo que no se ha cuestionado, no se ha criticado. Yo creo que finalmente, qué bueno que lo hicieron. Pero sí llama la atención que sea un puente, pues, muy, muy extraño. Te repito, es como un esqueleto de puente ahí.
Esqueleto de puente. Ya pasó el Día de Muertos.
Sí, ándale.
Huicho, muchas gracias por la información.
Hasta luego, Meche. Buenas noches.
Que estés muy bien. Muy buenas noches. José Luis Jiménez Castro con la información. Y bueno, por aquí todavía tenemos algo de lo que usted amablemente nos hizo llegar. Dice, buenas noches. Escuchamos también una NIDFE, una señora de nombre Valeria y uno de sus hijos de nombre Mateo, que fallecieron calcinados en su casa. Queríamos saber por qué medio podríamos contactar a sus familiares para apoyarlos económicamente. Es una buena pregunta. Nos deja usted esa tarea. Gracias a la señora Martínez también por su comunicación y sus buenos deseos ya para esta noche. Y ya, de hecho, se nos acabó el tiempo, agradeciéndole como siempre infinitamente el favor de su escucha. Espero a nombre de todo el equipo que haya tenido un muy buen lunes, un muy buen arranque de semana y que esta semana fluya todavía con cosas muy, muy, muy positivas para usted. Gracias, Bere, en los teléfonos. Gracias, Gerardo Huerta. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Le deseo una gran noche. Que descanse. Hasta mañana.